Esta es una sije del Rebe, del volumen 17 de Likuta y Sijes, de las charlas del Rebe. Esta sije en particular, el Rebe la dijo en Tafshin Lamed Zayin, 1977, un día de Aharon Shel Pesach, el último día de Pesach. Y discute, por supuesto, asuntos de Pesach. El original está en Yiddish, vamos a ir leyendo y traduciendo, como hacemos siempre. Der Yom Tov Pesach, Berton Grufen, Midray Nemen. El Yom Tov de Pesach, la fiesta de Pesach, tiene tres nombres. Aleph, el primero. In Toyre Shebiksav, en la Torah escrita, Berton Grufen, Haga Matzos. En la Torah escrita, la Torah misma dice, la fiesta de las Matzot. Beis, el segundo nombre, Nusach Atfila, Hotmen Koivea, Geben Tzuzgegeben, Haga Matzos, Azeh, Zman Cheiru Seinu. En el texto de la tefilá, nuestros sabios decretaron, fijaron, que decimos que estamos en la fiesta de Matzot, que se llama el tiempo de la libertad. Zman Heiluseinu, el tiempo de nuestra libertad. Gimel 3. In Lashon Razal, Nazoy Oich in Lashon Bnei Adam, Veren Oich Ale Zimun Ach Tek, Ongrufum mit Nomen Haga Pesach. En las palabras de nuestros sabios, y también la gente en general, llama a los siete. En Eretz Yisrael son 7 días, fuera de Eretz Yisrael son 8 días, con el nombre Pesach, Haga Pesach. Nadie dice, che, ¿a dónde pasás el seder de Haga Matzos? Pesach, la gente dice Pesach. Estos son entonces los tres nombres, adjetivos, digamos, que tiene la fiesta. Matzos, Haga Matzos, Matzá, Heirus, libertad, Pesach. Y Shloy, Maraz del Yom Tev Hatanekuda, Klonis, Untoichin Ikri. Podemos decir que esta fiesta tiene un punto central, un contenido fundamental, un dinekuda antal trainionim, y este punto central tiene tres asuntos, y por eso tiene tres nombres. Hay una nekuda solo, hay un punto central de lo que es Pesach, pero este punto central tiene como si fuesen tres perspectivas. Vejeveren oizdrik nindidrai del monte Nemen, que se expresan estos tres puntos fundamentales de la fiesta de Pesach en estos nombres mencionados. Y dado que el orden en el cual aparecen las cosas en la Torah también es Torah, el orden mismo es parte de la Torah. O sea, Torah, enseñanza, tenemos que aprender algo del orden en que están las cosas, juntos surge. Surge entonces que estos tres nombres y todos los asuntos y enseñanzas que cada uno de estos tres nombres tienen, vienen o van de acuerdo a la importancia que tienen estos tres nombres. Dijimos, Toiro, ¿sí? Vamos a ver. Zumerstun kumter inyan fun hagamatzes. Primero que nada viene el concepto de la fiesta de las matzot, hagamatzes. Osis del nemen, nomen, perdón, fun toiro shvixav, que este es el nombre que la Torah escrita le da a la fiesta, hagamatzes. Después viene el asunto de nuestro tiempo de libertad. Que esta es la forma que nuestros sabios le dieron a esta fiesta. La traducción literal de lo que dice el Rebe es una expresión que está en el Talmud. La moneda, matveya es una moneda. Matveya. Y una moneda antiguamente, hoy en día también en realidad, tiene una forma que se le imprime a la moneda. Se le graba.
El cuño.
Claro. Matveya Shetabu Jajom es como el cuño con el cual acuñaron la moneda nuestros sabios. Anshe Knesset Agdoila, los personajes, los hombres de la gran asamblea. Suzongen es Betfila. Y ellos fijaron que en el rezo, digamos, el tiempo de nuestra libertad. Undernog, y después, Haga Pesach, la fiesta de Pesach. Vosis, an ongenumen ernomen, in Lashon Razal, un Lashon Bnei Adam. Es el nombre aceptado, digamos, tomado en las palabras de nuestros sabios y en las palabras de la gente común, todo el mundo. Ese es el Seder. Quiere decir que, de vuelta, Pesach es algo que no sabemos qué es algo que tiene tres expresiones, y en ese orden, Haga Matzah, primero Matzah, después viene Heirus, después viene Libertad, y después viene Pesach, o sea, lo que fue lo que quiere decir Pesach. Veis, segundo capítulo, digamos. Der Zman von Yitzias Mitzrayim is kamevu al binevuas Yehezkel. El tiempo de la salida de Egipto es, como está explicado en la profecía de Yehezkel, desde el capítulo 16 en adelante, ¿qué es Pesaj para el pueblo judío? Leidas Am Israel, es el nacimiento del pueblo judío. Esto es Pesaj. Esto es lo que significa en general la fiesta de Pesaj. Es el momento en que nace el pueblo judío. La razón por la cual llamamos a este evento el nacimiento, porque un pueblo no nace, yo qué sé, una persona nace, un pueblo, ¿qué es el nacimiento de un pueblo? No es solamente, ¿por qué llamamos nacimiento? No es solamente porque fue el momento en que en la práctica el pueblo judío nació como pueblo, se volvió un pueblo. Esto lo podemos decir también, salvando las diferencias, al respecto de otros pueblos. El pueblo de acá en cierto momento, el pueblo de allá en cierto momento. Entonces, ¿por qué decimos el nacimiento del pueblo judío? Porque a través de la salida de Egipto, no solamente nació el pueblo judío, sino que el pueblo judío se transformó en una cosa nueva. Metzius Hadash es una existencia novedosa, nueva, que antes no existía. Podemos decir al respecto de los pueblos, esto pasa con todos los pueblos de la tierra, que se juntó un grupo de gente, en general está ligado a una tierra, a un lenguaje, yo qué sé, los vikingos vivían ahí en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque estaban todos ahí en la misma tierra, y los identifica la fuerza, los rubios, los ojos celestes, los poderosos, el norte, el frío. Estas cosas son todas relacionadas con la idea de los vikingos, ¿ok? Pero no es que en el momento que se juntaron 10, 20, 30, 50 tipos, estamos hablando hace más de 1000 años, ¿sí? 2000 años.
Más de 1000 años,
sí, por eso. Por eso. Cuando se juntaron este tipo, de repente se transformaron en algo nuevo porque eran todos vikingos. No, eran tipos que vivían ahí. Y la verdad es que un tipo que vivía en la península ibérica no tenía nada que ver con los vikingos. Y probablemente ni sabía que existían esos personajes ahí.
Bueno, no llegaron a tener nunca sentimiento de nacionalidad común.
Ok, yo dije vikingos, por decirlo de cualquiera, sí.
Los de Islandia eran una cosa, otros
sí,
que estaban en Noruega.
Clanes, familias. Claro. Sí, sí, sí. Correcto. Pero bueno, agarré ese porque se me cruzó ese por la cabeza. Pero sea como fuera.
Es un ejemplo interesante. Porque no se llega a formar un pueblo nunca.
Correcto, no somos una nación de así, o sea, claro. No se vuelve una cosa novedosa. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, se me sigue escalando, es algo nuevo. El objetivo, esto está en la Torah escrito claramente, el objetivo, acá el rey pone una nota muy importante, muy interesante, yo lo puse en algún otro video ahí en YouTube. El momento de la salida de Egipto es el comienzo de la conversión de Bnei Israel, los hijos de Israel, para volverse el pueblo judío. Todos los personajes que salieron de Egipto, más allá del Eirev Rab, la mezcolanza de gente que salió con ellos, no importa, los descendientes de la casa de Jacob, digamos, no eran más que eso, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Eran una familia, digamos, en común, pero no eran un pueblo. Y no eran judíos tampoco. Suena loco esto que estoy diciendo, ya lo sé, pero técnicamente hablando no eran judíos. Recién, a partir de la entrega de la Torá, es que existe el pueblo judío. Que esa familia, que eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se transforman completamente en un pueblo. En un pueblo judío. El comienzo de esa conversión es en la salida de Egipto. Incluso, entre paréntesis, de ahí se aprende, cuando el pueblo judío pasa por el mar de Juncos, ¿sí? El Kriya Siam Suf, la apertura del mar, de ahí se aprende que un ger, para convertirse, tiene que ir a la mikve. Pasa por el mar, ¿no ves? La gente pasaron por el mar. Después hay un korban también, una ofrenda que Moshe Rabbeinu hace, se aprende que el ger tiene que traer una ofrenda. Hoy en día no hay ofrenda, no hay templo, entonces no se hace. Pero en teoría, cuando se construye rápidamente en nuestros días, el Beis HaMikdash, hasta todo lo que hay ahí en fila, para traer la ofrenda que corresponde. Hoy en día soy Gating Gmurim, igualmente son conversos totales, completos, absolutos, plenos, está todo bien, porque igualmente no se puede hacer la ofrenda esa. Y después está el concepto del Bris, el pueblo judío no se hacía el Bris en Mitzrayim. Se hicieron el Bris después, y después Yoshua después, nuevamente le hizo el Bris, incluso en el desierto tampoco se hacía el Bris. Y ahí se aprende las leyes de cómo se hace un Ger, cómo se hace un converso, la salida de Egipto. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la salida de Egipto? El objetivo y la plenitud absoluta de la salida de Egipto era la entrega de la Torá, como dice Moshe Rabbeinu, se lo dice varias veces a Paroi, cuando salga este pueblo de Mitzrayim, de Egipto, sirvan a Dios sobre este monte. O sea, el objetivo de la salida de Egipto, y de vuelta, Moshe se lo dice varias veces a Paroi, al faraón, era recibir la Torá. Ese es el objetivo. Para eso salimos. El rey pone entre corchetes. Vostosis einer von die Biurim, farbot hachashoguois, seman matun te yoseinu, ver barstim durchzeilen, sheva shavases un macharos a Pesach. Esta es una de las explicaciones por las cuales la fiesta de Shavuot, que viene después de Pesach, la fiesta de Shavuot, que se llama Zman Matan Teiraseinu, el momento de la entrega de la Torah, ¿cómo es fijada la fiesta de Shavuot? Es la única fiesta en la Torah que no tiene día. Pesach es el 15 de Nisan, Sukkot, Sukkot es el 15 de Tishrei, Rosh Hashanah es el 1 de Tishrei, Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Shavuot no tiene fecha. ¿Cuándo es Shavuot? 50 días después de Pesach. Que hoy en día siempre Shavuot es el 6 de Sivan, pero en la época en la que el Beis Din, el juzgado, decretaba cuando empezaba Rosh Chodesh, podía ocurrir que Shavuot caiga 5, 6 o 7 de Sivan. De acuerdo a cómo eran los cálculos, de acuerdo a cómo fue el mes anterior, etcétera, etcétera. Bien, hoy en día cae 6 de Sivan, esto está fijo, pero en la Torah originalmente, Haga Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es el momento de la entrega de la Torah, se define de acuerdo a contar 7 semanas a partir de Pesach para indicarle hoy es a Shavuot, matan Torah, y za Hemshech, y Yetzias Mitzrayim, leitas a Israel. ¿Por qué es así en la Torah que Shavuot es 50 días después de Pesach? Para mostrarte claramente que Shavuot es una proyección de Pesach, no es una fiesta independiente. Vos tenés Rosh Hashanah, es el primero de Tishrei. Sukkot es el 15 de Tishrei. Es en el mismo mes, qué lindo. Pero no están, a pesar de que uno puede buscar relaciones y bueno, todas las fiestas de Tishrei, como son todas en el mismo mes, tienen una relación, qué lindo. Pero en realidad, Sukkot es Sukkot y Rosh Hashanah es Rosh Hashanah. No están absolutamente y directamente relacionadas. Son dos fiestas diferentes. Pero acá no. Shavuot es una proyección de Pesach. Shavuot es 50 días después de Pesach. ¿Cómo sabemos cuándo es Shavuot? Fíjate cuándo es Pesach. ¿Por qué? Porque Shavuot es el momento de la entrega de la Torah. Pesach es el comienzo del pueblo judío, el nacimiento del pueblo judío. Y de vuelta, este nacimiento del pueblo judío dependía su plenitud, digamos el final del nacimiento, con la entrega de la Torah. Están relacionadas Pesach y Shavuot. Esto era un corchete. Volvemos al texto. No sé, esto quiere decir lo siguiente. Leitas a Israel is farbundu mit dem, vos zeivern a toira folk. El nacimiento del pueblo judío está directamente relacionado con la idea de que somos un pueblo de Torah. Toira folk, folk es un pueblo. Somos un pueblo de Torah. Der ganzer mahus von Eden, oichas a yochid, is toira. La esencia del pueblo judío, y el rey pone entre paréntesis, incluso de cada individuo del pueblo judío, es Torah. Esto es lo que nos define como pueblo. Esto es lo que nos hace un pueblo. Y esto, en la historia, esto es lo que el rey está explicando, en la historia de la entrega de la Torah, salida de Egipto en Pesach, entrega de la Torah en Shavuot, la entrega de la Torah, como el rey dijo, es lo que hace plena, completa, termina el nacimiento del pueblo judío. En otras palabras más simples, la Torah hace al pueblo judío. ¿Estamos? No hay pueblo judío sin Torah, no existe. Una cosa así, ¿eh? Puede llamarse otra cosa, pero no pueblo judío. Otro corchete. Vamos a saltear el corchete a propósito. Der mit ver musbar di drei nemen, haga matzes, haga zman jeruseinu, haga pesach. Con este concepto del nacimiento del pueblo judío, dependiendo de la Torah, etc., vamos a explicar los tres nombres de la fiesta de las Matzot, el momento de la libertad y la fiesta de Pesach. Zeidriknois di drait nuois, un indem seider davke, vos fodert zich que de oif tzuton a metzius hadasha. Cada uno de estos nombres expresa uno de los tres movimientos, dice el Rebbe, tnuois, movimientos, y en este orden que se requieren para generar un nuevo pueblo. cada uno de estos tres nombres. Si falta alguno de estos detalles, no podés formar un pueblo nuevo. ¿Estamos? Obviamente Rebe no lo explicó, toda la charla es para explicar esto. Volvemos al corchete. Utimetzius Hadasha is nit nor der far, was in Golus Mitzrayim, seinen nit geben in Ashfala Matzah, bei Yeser, und seinen Bemeila mit Zadatzmam nit geben, kein Kelim aufzunehmen teurer. Y esta cuestión de una nueva existencia del pueblo judío, a partir de la salida de Egipto y la entrega de la Torah, etc., como ya fue explicado, no es solamente porque en el exilio en Mitzrayim, en Egipto, el pueblo judío sufría mucho, estaban humillados, trabajando duro, etc., y por lo tanto, automáticamente, por las dificultades de vivir en Egipto, no estaban preparados para recibir la Torah. Podrían haber recibido la Torah, lo que Torah está planteando es, vos me querés decir que podrían haber recibido la Torah en Mitzrayim, y ahí ser un pueblo nuevo. ¿Qué? ¿Me decís que la salida de Egipto era fundamental para generar un pueblo nuevo? Ah, sí, entregarle la Torah en Mitzrayim y van a ser un pueblo nuevo en Mitzrayim. No, dice Rebe. De ninguna manera. Era fundamental salir de Egipto para transformarse en un pueblo nuevo. Es verdad, ahora voy a explicar, la plenitud de esta transformación es en la entrega de la Torah. Pero sin la salida de Egipto no podía haber entrega de la Torah. No existe Shavuos sin Pesach. ¿Por qué? Adraba. Todo lo contrario. Zayindik. Zayindik in mentes sharetuma. Y zeir matzav que ven bendigo tu toire que tuyo. Todo lo contrario. Nunca podrían haber recibido la Torah en Egipto. Porque el pueblo judío, como dicen nuestros sabios, en el Zohar, en la mística judía, qué sé yo, Kabbalah, estaba hundido en 49 portales de impureza en Egipto. Incluso, ya lo hablamos muchas veces también, si el pueblo judío se hubiese quedado un instante más en Egipto, se hubiesen perdido. ¡Chao! Se hubiesen hundido en los 50 portales de impureza, de donde no se puede salir, y a otra cosa. Pero el pueblo judío en Egipto estaba en 49 portales de Tuma, y automáticamente su situación era opuesta totalmente a la Torá y a la santidad, etc. Entonces, aparentemente, no podrían haber recibido la Torá ahí en Egipto. No el beikar, sino que fundamentalmente mitzadem vos toiro is etzloi eimun shashuim hemdagnusa shekonus shegnusa lach zi is in ganze neche von Ibrahim is deriver, ahora traduzco is es by Eden para los, ahora traduzco, vamos a volver para atrás, sino que fundamentalmente por el hecho de que la Torah es cercana a Dios, estos son versículos, etzloi eimun, es cercana a Dios, es el placer de Dios, es el tesoro oculto, que está oculto para él, para Dios. La Torah trasciende totalmente las criaturas, está por encima del mundo, por así decir. Y esto lo hemos charlado muchas veces. La primera palabra de la Torah es Breishis. Breishis, Rashi explica ahí que se divide en dos palabras, Beis, Reishis. La Beis es dos y Reishis es fundamental. Entonces cuando uno lee de vuelta el primer versículo de la Torah es Beis Reishis, por dos cosas fundamentales, Bar Elohim es Ayamay y Besahores, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales por las cuales Dios crea los cielos y la tierra? ¿Qué dos cosas a lo largo de todo el Tanaj se llaman Reishis? La Torah y el pueblo judío. Quiere decir que el mundo fue creado para que el pueblo judío cumpla la Torah y las mitzvot en el mundo. En Bekitzur, en resumen, la idea que se puede extraer de esto en forma práctica es: no existe. No tiene sentido que un Yehudi diga, mi situación en la que yo vivo me impide cumplir Torah y Mitzvot. El mundo fue creado para que vos cumplas Torah y Mitzvot. Automáticamente el mundo no puede ser una oposición a que vos cumplas Torah y Mitzvot. No puede ir en contra de su propia esencia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El universo entero fue creado para que cumplas Torah y Mitzvot. Ay, porque Marte está muy lejos, yo no puedo cumplir Torah y Mitzvot. Marte fue creado para que vos cumplas Torah y Mitzvot. Entonces no puede ser una oposición para eso. Marte puede decir cualquier cosa. Entonces con esto vemos que la Torah en realidad está por encima del mundo. Para que pueda existir, esto suena loco, pero así está escrito en las palabras de nuestros sabios, para que un yehudí se pueda poner tefilin, y los tefilin están hechos de cuero de vaca, pues tiene que haber una vaca. Entonces yo me creo la vaca para que el yehudí pueda ponerse tefilin. Pero para que la vaca pueda pastar, tiene que haber pasto, y tiene que haber tierra. Bueno, entonces yo me creo el mundo para que pueda haber una vaca que se pare sobre la tierra y sobre el pasto, y vengo a Yehudi, la de Goye, le saqué el cuero y haga tefilin. El mundo fue creado para cumplir mitzvot. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Quiere decir que la Torah, con todas sus mitzvot, incluso precede al mundo. Por eso la Kabbalah está escrito en el Zohar, Istakel Baraisu Bara Alma. Dios observa la Torah y crea el mundo. ¿Qué quiere decir? De vuelta. Si los tefilin tienen que ser de vaca, porque la Torah dice que los tefilin tienen que ser cuero de vaca, tengo que crear vacas. Entonces va Dios y crea vacas. La Torah dice que no se puede comer tal animal. ¿No? Tiene que existir tal animal. ¿Ves que la Torah dice que no se puede comer? Entonces la Torah es previa incluso al mundo. Hay otra frase de nuestros sabios también, Alpaim Shara Kamatoria Le Oilam, 2000 años vino la Torah antes que el mundo, que no son años concretos, años de tiempo, sino que son niveles. No, sea como fuere, la Torah es In Gantz Nehechum Ibrahim, está totalmente por encima de las criaturas, de la creación, un deriver, y por lo tanto, y se es Bayidn, para los Yehudim, Viseizain en la Mata, un del Tzunoch, Ir Mitzrayim, que ven a Davar Hadash Le Gambre, es Nid In Zeir Geder. Para los Yehudim, como ellos están aquí abajo en este mundo, cuerpo y alma, concretos, y más aún, en Egipto, la Torah era algo totalmente novedoso, que no está, en hebreo se dice Geder, Geder es definición, no está dentro de la definición de lo que es un Yehudí. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Esto es un corchete importante, donde el Rebbe lo que plantea es lo siguiente. Está construyendo toda una idea basada sobre que el pueblo judío tenía que salir de Egipto para recibir la Torá. Y el Rebe mismo pregunta en el corchete, ¿no? Dale la Torá al pueblo judío en Egipto. ¿Qué tanto lío?
No, estado de judío. No es un estadio.
¿A qué llamas un estado?
Es un estado.
No. Oye, Baruch Dayan Ares.
No es un estadio, o sea, yudí, hebrí, israelí, o sea, todos son estadios.
No.
De hebrí, de Eber, pasado, de un estado, otro estado.
Eber, Anar, Yashua, Zeichen, sí. No.
¿No?
No.
Porque.
Hay una. Vamos a hacer una cosa. Termino esto. Y vamos a eso.
Sí.
Vamos a eso. El Rebe lo que está planteando acá en este corchete es: la Torah es algo que trasciende totalmente el mundo. La Torah está totalmente por encima del mundo. Automáticamente, el punto acá no es si el pueblo judío estaba en Mitzrayim, no estaba en Mitzrayim, estaban hundidos en Tuma, en impureza. El punto es en la situación en la que se encontraba el pueblo judío, era imposible que reciban la Torah. Porque la Torah es algo totalmente novedoso, totalmente trascendental sobre lo que es el mundo. No tiene relación ni siquiera con el mundo. Por eso el Rebbe pone acá la palabra Geder. Geder significa definición. Un ejemplo sencillo. Si yo estoy hablando de un concepto, este es un ejemplo que trae el Tania. Si yo estoy hablando de un concepto intelectual, una idea racional, por ejemplo, matemática, la sumatoria, 1 más 1 es 2. Tomamos dos unidades del mismo tipo, porque no puedo sumar manzana con naranjas, del mismo tipo que yo, aplicamos esta operación que se llama suma y da un resultado determinado. Yo puedo decir, ¿entendiste? Y vas a responder sí o no, bueno, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Sí, entendí, no entendí. Pero no puedo decir, ¿lo tomaste, lo agarraste? ¿Cómo agarrar? La sumatoria no se puede agarrar. Es una cosa abstracta. Tiene nada que ver con agarrar o no agarrar. ¿Lo pisaste? ¿Pisaste la sumatoria? ¿Cómo pisaste? Yo puedo pisar la tierra, puedo pisar esto, aquello. No puedo pisar la sumatoria. No está en el mismo Geder. No está en el mismo mundo, en el mismo universo. Uno es un universo intelectual, racional, de pensar que si la sumatoria y las unidades y los tipos y qué sé yo. El otro es un universo material, donde yo piso cosas, agarro cosas, etc. Son diferentes dominios. ¿Estamos? La Torah, su esencia, no tiene nada que ver con el mundo. Trasciende el mundo. El mundo material que nosotros vivimos es un dominio diferente al mundo de la Torah. Es otra cosa. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, no es que el pueblo judío no podía recibir la Torah porque estaban en Egipto. No, dice el Rebbe. el pueblo judío no podía recibir la Torá, porque la Torá es algo totalmente diferente a lo que es el universo. Está en otro gather, en otro dominio, en otra definición, en otro universo. Entonces no era posible que Dios dé la Torá antes de que el pueblo judío salga de Egipto. El resto de las hijas lo va a explicar. Pero era necesario este paso de salir de Egipto. Era necesario la matza, era necesario la libertad, en ese orden, y era necesario Pesaj. Vamos a ver qué significa. Ahora, paréntesis, lo que vos mencionás. Hay una clásico error. La gente confunde, por ignorancia, ¿sí? Ignorancia. La gente confunde Yehudí con israelí. Israelí es una persona de ciudadanía israelí, que nació en Israel, puede ser judío o no. Hay árabes que son israelí, ciudadanos israelí. Y hay cristianos que son ciudadanos israelí. Está todo bien, son ciudadanos de un país determinado que emite un pasaporte, etcétera, etcétera. Ese es israelí. Yehudí es una persona que tiene un nefesh elokis, un alma divina. ¿Por qué? Porque su mamá era judía, entonces nació judío, o porque se convirtió, como corresponde, al judaísmo. Automáticamente es un yehudí. Que puede ser israelí o puede no ser israelí, puede ser argentino. Es común, es ignorancia pura, ¿sí? Es común, la gente te pregunta, ¿pero vos sos argentino o judío? No, discúlpame. Yo nací en el hospital italiano en Buenos Aires, sí, en el Juan Domingo Perón, entonces se llamaba Cangallo y no sé qué, yo no me acuerdo. Yo nací ahí, soy porteño, nací en Capital Federal, ni siquiera se llamaba Gran Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Yo soy argentino, me guste o no me guste. Soy judío, también me guste o no me guste, y en realidad viene primero judío que argentino, no importa. ¿Por qué? Porque mi esencia es que soy yehudí. Yo puedo vivir en Estados Unidos y ser yehudí, puedo ser ciudadano de Estados Unidos y ser yehudí. Quiere decir que el judaísmo no depende de la nacionalidad, no tiene nada que ver. Soy argentino y está todo bien y comemos empanadas el 25 de mayo, buenísimo. Pero no tiene nada que ver con la esencia de lo que soy. Porque podría ser yanqui, podría ser estadounidense y tiramos cohetes el 4 de julio. Y sigo siendo yehudí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la definición de un yehudí, el Rebbe está tocando en ese punto igualmente, la definición de un yehudí es que tiene una neshoma, tiene un alma. Nefesh elokis, un alma divina. Que es una porción de Hashem en lo alto, bueno, ya tendrá toda su definición. Pero eso es un yehudí. Abraham Avinu, se lo llamaba Abraham Ha-Ibri, con Ain. El Abraham, el hebreo. ¿Qué es un hebreo? Un hebreo, Ibri, era Me'eiberanar, está en la cara de Pesach, Me'eiberanar, Yashua, Viseichem, Me'eilam, Teherach, qué sé yo. Del otro lado del río estaban tus padres y qué sé yo, qué sé cuánto. Del otro lado del río. Esto hace referencia a que Abraham vino, de lo que hoy es Siria, por ahí, por detrás del Éufrates. De ahí vinieron tus padres, del otro lado del río, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Por qué? De vuelta, porque Abraham nació ahí. Y vino hacia Eretz Canaán en aquella época, desde Eiberanar, del otro lado del río. ¿Sí? Eso es Ibri. Hoy por hoy, no tiene una importancia, digamos, espiritual decir soy Ibri o no soy Ibri. Podés discutir si sos yehudí o no sos yehudí. Sos israelí o no sos israelí, sos argentino o no sos argentino. Pero Ibri como que perdió un poco la...
Perdió el énfasis semántico.
Claro, no tiene... Porque en la práctica ninguno de nosotros nació en Eiberanar, del otro lado del río. A lo sumo se serás uruguayo y naciste del otro lado del río de la Plata.
Pero tiene. Era Irak.
No, era Irak.
Sí, sí, puede ser. Irak
es basura.
Sí.
No, en realidad la raíz es que venía, o sea, pasamos el Nahar Yarden en las raíces.
Pero Ibri no se refiere al Yarden, ¿eh?
No, digo, pero.
Eber,
o sea, hicimos
un pasaje. ¿Un
pasaje?
Sí.
Para entrar al
Pero Ibri se refiere no al Yardén, al Éufrates, al Pras. Al Pras, no al Pras. No al Yardén. No. Sí. Encontramos en el Taraj igual, no es muy común, y si no me equivoco, es un solo lugar. Yo tampoco soy experto. Yoina. Yoina, cuando el profeta Yoina, cuando le preguntan, está en el barco ahí, en la tormenta, le preguntan, che, ¿quién sos vos? ¿De qué pueblo sos? ¿Qué sé yo? Le contesta, Ivri Anoihi. Pesayemani Yarei. Yo soy Ivri. Yo soy Eibranar, del otro lado del río, y yo temo a Dios. Y ahí los marineros que estaban ahí dijeron, ¿qué pasa? ¿Quién es este tipo? Es un tipo especial. Bueno, después lo tiran al mar, yo qué sé. Esta es una historia larga de Yorina que no le importa. Pero no aparece mucho en el Tanaj, soy Ivri. Aparece Abraham Ivri, eso sí. Meibranar, del otro lado del río. Pero un tipo que se identifica a ser, hola, yo soy Ivri. No hay mucho. Pero bueno, cerramos paréntesis. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué significan estos tres pasos? Estos tres movimientos en la Sijah del Rebbe, así lo llama. Estos tres movimientos de Matzos, Hagamatzos, Hagzman Jeruseinu y Pesach, que son tres movimientos fundamentales para el nacimiento del pueblo judío, y por qué justamente en ese orden. Ved Mendoz Farstein durch der Dugma, Funden Seidel via Rab, Lern mit Atalmi, Advar Seichel, Subergedetamen allein, mit Zeinegel und Seichel, Kenitzukumen. Vamos a entender esto cuando entendamos primero el orden, la forma en que un maestro estudia con un alumno un concepto. Que el alumno por sí mismo, por su propio intelecto, no puede llegar. Entonces viene el maestro y le dice, esto es así. Si vos agarras un L de primer grado y esperás que él solo aprenda a sumar, no sé si va a llegar. El maestro le enseña, bueno, este es el método, esta es la herramienta, la forma, etc. Y el nene aprende. Es Isbaim Adabar Hadash, para el alumno, hay algo nuevo, totalmente, un concepto totalmente novedoso, que el alumno nunca lo pensó y solo tampoco lo hubiese pensado. Nit Weilerhot es by a her, nit gehert. No porque no necesariamente lo escuchó, no, o sea, no lo escuchó. Nor Weil es Heger von Gedera Seisha Shalatalme. No porque el estudiante no escuchó esto que es nuevo, sino que está por encima del dominio de este estudiante. Esto es lo que quiso un concepto nuevo. Concepto nuevo no es algo que nunca escuchaste, es algo que está por encima de tu capacidad de llegar a una cosa así.
Hasta que el maestro lo amigabilice.
Hasta que viene el maestro y le dice esto es así.
Y ahí viene la transposición didáctica.
Bien, ¿cómo funciona que el maestro le enseña al alumno un concepto al cual nunca podría haber llegado solo? Lo primero que es necesario es que el estudiante se anule, tenga bitul. Que Maimar Hazal, como dicen nuestros sabios, as bayatal min chacham shieshle yoyshev libne raboy, davzan sif seisaf noitfois mar, meridus machmas eima. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, un estudiante sentado frente a su maestro, sus labios tienen que estar virtiendo mar. Mar es... como Mara, ¿cómo se llama?
Maril.
La bilis. Tiene que estar sufriendo, temblando. Merirus, dice Rashi, amargura, porque tiene temor. No temor de que tiene miedo que el maestro le va a pegar, Hasbe Shalom, Dios libre guarde. Sino que tiene que estar totalmente anulado. Ahora silencio total, el maestro va a hablar. Esta es la primera condición. Porque de vuelta, si el alumno no está escuchando, si el alumno está paveando, hablando, etc., no va a aprender nunca. El primer paso es cerrar la boca y prepárate para lo que el maestro va a decir. Por un mitzayne koichos, un seichel, que en el nid oifnem dem seichel hadash, porque con su propia capacidad del alumno y su propio intelecto, el alumno no puede tomar este concepto nuevo, para el seichel fosay metzius, porque está por encima de su propia existencia. Ese concepto es algo totalmente novedoso. De vuelta, no porque no lo escuchó, porque trasciende la capacidad del alumno de llegar a ese concepto. Dav capítulo, justamente, la anulación, nit metzius, lo opuesto del ser, lo opuesto de la existencia propia, y zakli, es un recipiente, oivdem, para esto. Valderech lashon hazal, y como dicen nuestros sabios, kli reikan magzi, un recipiente vacío puede contener. ¿Qué está diciendo el Talmud? Vos necesitas un Talmud del pueblo judío de miles de años de sabiduría para que te diga que un vaso vacío puede contener. Está diciendo pavadas, todo el mundo lo sabe. Mirá, te das cuenta, está vacío, puede contener. No. lo que está diciendo el Talmud es, si vos estás vacío de vos mismo y te preparás para escuchar la clase que te va a dar otra persona, que sabe más que vos, entonces la clase te va a llegar. Si vos venís a la clase lleno de vos mismo, no vas a poder contener nada. Si ya estás lleno de vos. Por eso el primer paso es bitul, anulación. Der no hover muzik der talmid mishtal zem zu vannem disfara. Después, una vez que el maestro le dijo, le habló, el estudiante tiene que esforzarse para tomar, digamos, para incorporar esta cosa nueva, esta lógica nueva. Pues es demus el nutzen sein seichel, sein metzius. Y para esto, el alumno tiene que utilizar su propio cerebro. Ahora es el movimiento opuesto absoluto. Ahora vos tenés que ser vos, y tenés que usar tu cabeza. Una vez que el maestro le dijo al alumno la información, el alumno ahora tiene que incorporarla, la escuchó, y tiene que empezar a trabajar con su propia cabeza. Ahora ya no es más momento de escuchar, digamos, en silencio. Ahora es momento de trabajar con la cabeza. La persona carbure, como quien dice. La persona piense, discuta consigo mismo, discuta con su compañero, qué dijo el maestro, cuáles son las implicancias de lo que dijo, cuáles fueron las palabras exactas que dijo, etc. Y esto es lo opuesto del bitul. Al revés. Ahora tenés que ser vos. Zusammen damit, was Dabka Klee Reikon Maxi, que te salve explica en un corchete, junto con el concepto de que un recipiente vacío es que es capaz de contener, Musesober Zaina Klee, también uno tiene que ser un recipiente. Es verdad, tiene que estar vacío, pero tiene que haber un recipiente. El Rebbe Rashab tenía una expresión. A cop que me nit a Reifstellen, algo así era. Para que vos le puedas enseñar a una persona, la persona tiene que tener cabeza. Si la persona no tiene cabeza, yo no te puedo poner una cabeza sobre tus hombros. Olvídalo. Tenés que tener un cerebro. Es verdad, tenés que hacer silencio para escuchar. Pero tenés que tener un cerebro. Si no tenés cerebro, que no hay nada que escuchar, no hay nada que hacer. Entonces, junto con el concepto de que la persona tiene que ser un recipiente vacío para poder escuchar, a su vez tiene que ser un recipiente. Una Kli Shalem y un recipiente pleno, completo, porque si el recipiente tiene agujeritos, entra por un oído y sale por el otro. El recipiente tiene que estar lleno, sin huecos. Nitkin neke vamevate liñana. Ningún agujero, ningún hueco que anule la función de este recipiente. Si yo tengo un vaso y el vaso está todo agujereado abajo, pues no se llama vaso, no sirve para nada, no contiene líquidos. Un deriver is nitkin nuk ditruva fun bitul. Por eso no alcanza para estudiar y para aprender solamente el movimiento de anulación, bitul. Yo escucho nada más. No les dar sein a su trunkheit, su kapala seichel. Uno tiene que tener una especie de entrega, de ocuparse de aceptar y recibir y escuchar el concepto. Aclime cable magis. Uno tiene que ser un recipiente que recibe y es capaz de contener. Por ejemplo, ejemplo sencillo. Si una persona que no terminó ni la primaria ni la secundaria y no sabe ni leer ni escribir, va a la universidad para estudiar en la facultad de lo que sea, no importa, de medicina, y le dan un apunte para leerse, va a ser imposible. Porque la facultad de medicina, puede ser cualquiera, la facultad de medicina asume una cantidad concreta de conocimientos previos a partir de los cuales te van a levantar y te van a hacer un doctor. Bueno, buenísimo. Pero tenés que tener una base. Si no tenés ni siquiera la base de poder leer y escribir, ¿cómo vas a ser un doctor? ¿Cómo? Es imposible. Entonces la facultad de medicina va a decir, tómatela, andate a estudiar, a leer y escribir, terminá la primaria, terminá la secundaria, tenés una base básica, en las palabras del Rebe, sos un recipiente pleno, listo para recibir, vení a la facultad y te vamos a enseñar a hacer medicina, etcétera, etcétera. Y ahí vas a tener que hacer silencio para que cuando el doctor hable en la clase de medicina, vos escuches e incorpores. Pero tenés que tener un mínimo de conocimiento. Ese mínimo conocimiento en el ejemplo es lo que el Rebe está diciendo acá. Tiene que haber un recipiente pleno, entero, que no esté agujereado, para poder recibir. Del Taj, es un del Limudis, el objetivo del estudio es a Soif Soif, Soif Kol Soif Soif, Zol del Talmid Zain Koi Inish Adait Derev. El objetivo del estudio es que al fin y al cabo, el estudiante llegue a entender plenamente las palabras de su maestro. en las palabras literales del Talmud, que la persona, el estudiante, esté en el nivel de maestro. Ese es el objetivo. En la Torá, incluso, hay una expresión de Moineya Bar. Moineya Bar es una persona que tiene trigo y no le quiere dar trigo al otro. Mezquino, no le quiere dar trigo al otro. Y el Alter Rebbe utiliza esto, en el Tanya también. La idea es, en la Toiro, está muy mal visto el retener conocimientos y no querer dar más. Si vos sabés, ¿eh? Sí, si vos sabés, estás obligado a transmitir, a decir. Hay ciertas excepciones. Hay algunos casos, Talmid Jajam puede ser Meyane, puede cambiar tres cosas, no importa, ¿no? Puede cambiar tres cosas.
¿Qué cosas?
La Masirte que está estudiando, la cama donde durmió, y los Shpiza, y el ¿cómo se dice? La casa que lo acogió, que lo recibió para estar. Puede mentir en esas tres cosas. Porque ¿qué pasa? Ajá. Si vos estás la halajá es que vos no le podés preguntar a un maestro sobre un asunto que él no está en ese momento estudiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que no se acuerda exactamente, ¿viste? Yo qué sé, estamos estudiando Gemara Makois y vos venís a esa pregunta de Gemara Shabbos. No, yo qué sé, Gemara Shabbos, esperá que me concentre en Gemara Shabbos y te voy a responder las preguntas de Gemara Shabbos. No estamos hablando de una halajá, un rabino tiene que decirte, está en la ley, o a lo sumo déjame buscarlo, que es kosher también, y después te digo, estamos hablando de una discusión, ¿eh? El rabino dice así, asaba, yo qué sé, pará, ahora estamos estudiando Makois, no Shabbos. Entonces, incluso si está estudiando Shabbos también, y vos le hiciste una pregunta de Gemara Shabbos, el maestro te puede decir que no sabe. Es aceptable. Puede ser por humildad, puede ser porque Pacho no está pensando en ese asunto en ese momento y no quiere mostrar que está estudiando ese asunto, lo puede hacer. La cama donde durmió, no me quiero meter en detalles, y la Ushpiza, el lugar en donde se hospeda, esa es la palabra, el hospedaje. El lugar donde se hospeda, porque la gente va a empezar a decir, en la casa de tal hay... Podés ir ahí, podés dormir en esa casa. Entonces, para no llenarle la casa a tu huésped, no a tu huésped, a tu, ¿cómo se dice?
Anfitrión.
A tu anfitrión, gracias. Para no llenarle la casa a tu anfitrión de tal vez de joven, de gente que duerme en la casa de tu anfitrión, podés decir, no, yo dormí en la casa de otro. Para que no lo molesten a tu anfitrión.
Claro.
Pero bueno, son casos, excepciones, digamos, donde se acepta que un tal vez jajam, Meyane, dice, cambie sus palabras y no diga la verdad en esos tres puntos.
Pero fíjense que todos tienen en común que es un retener conocimiento.
Claro, pero volviendo a la cosa, cuestión, está prohibido retener conocimiento. Obviamente, de vuelta, si vos estás estudiando con chicos de primer grado, no me vengas con la que mora de Keitz, el chico no entiende nada. Eso no se llama retener conocimiento, se llama enseñarle algo que esté en condiciones el chico de entender. Punto. Eso no se llama retener conocimiento. Retener conocimiento significa que vos estás en condiciones de estudiarlo y el maestro está en condiciones de decirte no y no te lo dice igual. Eso está mal. No es aceptable. Entonces, todo esto era para explicar que el objetivo del estudio es que el alumno esté en el mismo nivel que el maestro. Ese es el objetivo, ¿no? Que el maestro siempre siga siendo maestro. Yo trabajé mucho tiempo como analista de sistemas y era común, muy común. Hoy en día no sé si sigue siendo tan así porque ya la gente está acostumbrada a la computadora, pero antes vos ibas a una empresa para instalar un sistema o incluso recaudar información de cómo funciona el sistema de la empresa para hacer un sistema computarizado y la gente no te quería dar información. No te querían dar información. ¿Por qué? Porque si va a haber una computadora, pensaba la gente, yo ya no voy a ser necesario. Me van a echar. Entonces no te voy a dar información sobre cómo funciona la empresa para ser indispensable. Y a veces entraba un empleado nuevo y también hacía lo mismo. No le decían toda la información, no le decían dónde están los remitos, no le decían dónde hay que llevar esto, dónde va lo otro, para que el tipo no sepa, lo terminen rajando, lo terminen echando y yo conservo mi puesto de trabajo. En ese ambiente era súper común, sigue siendo lamentablemente común, pero en el ambiente de Torah, ¿cómo no le das información que sabes? Si no sabes, no sabes, está todo bien. Pero la información que vos sabes, te la están preguntando y le tenés que decir, ¿cómo lo vas a decir? Porque, de vuelta, el objetivo es que el alumno llegue al nivel de maestro, ¿no? El objetivo no es que el alumno siga siendo siempre alumno, ignorante, y yo soy el maestro que sé todo, y todos me tienen que preguntar a mí. No, ese es el objetivo. Nunca lo es. Un deriver, y por lo tanto, dado que el objetivo es ese, a pesar de que en la situación actual en la que se encuentra el alumno, todavía no está en el mismo dominio, digamos, que el maestro, y no puede entender absolutamente a su maestro. Darf over by Talmid Zain di Tnua fun Arois Gain fun de Medide Bagbala fun Zain Seichel. El alumno tiene que salir, yo salté un párrafo a propósito, el alumno tiene que salirse de su propia limitación, de su propio intelecto, un Oif Huiden Zain Seichel sun Seichel Arab, y elevar su intelecto al intelecto del maestro. Tiene que salirse de su propia limitación de alumno y meterse en la cabeza del maestro. Este es el tercer movimiento. Un davka durch dem kener sof sukumen zum sein kaya deite drebe. Y solamente a través de esto, que el alumno se sale de sí mismo y llega a la cabeza del maestro, que el alumno puede entender y estar al mismo nivel que el maestro. Pero tiene que salirse de su posición de alumno. O si sin ganzen a ejer el sukseichel, que los conceptos como son en la cabeza del maestro son totalmente diferentes y superiores a como son en la cabeza del alumno. El alumno tiene que salirse de su propio ser, salirse de su propia forma de entender las cosas para meterse en la cabeza del maestro y entender las cosas como el maestro las entiende. Volvemos al párrafo que yo salteé. El Rebbe está diciendo que la situación actual en la cual se encuentra el alumno no está en condiciones de entender a su maestro, pues deriva mus de rab mashpia zain dental mila seichel metzumtzam, y es por esto que el maestro tiene que enseñarle al alumno en forma contraída, comprimida, tzimtzum, contracción, reducción. El maestro tiene que reducir la cantidad de información y la forma en que se la da, etcétera, al alumno, para que el alumno la entienda, pues es beerchun seichel talmid, para que sea de acuerdo la información que el maestro da al alumno, sea de acuerdo a la capacidad intelectual del alumno. Under Oimeka Seichel, y la profundidad de los conceptos, Vieris Baimrav, como son de acuerdo a la mente del maestro, is Beheleminem Seichel Metzunzam, está oculto en la información que el maestro le da al alumno, el concepto clásico de Tzimtzum, de contracción, que ya lo discutimos muchísimas veces. Entonces, acá vemos tres cuestiones para cerrar, digamos. Cuestión número uno es Bitul, el alumno tiene que estar totalmente anulado. Silencio, el maestro va a hablar. El segundo asunto es Metzius, todo lo contrario. El alumno tiene que él mismo pensar ahora, repensar las cosas que escuchó, trabajar con su intelecto. Y el tercer asunto es salirse de su situación y su posición de alumno para meterse realmente en la cabeza del maestro. Y volverse, entre comillas, maestro él mismo. Vamos a ver, ahora vamos a parar acá, pero vamos a ver cómo el Rebe va a llamar al primero Hagamatzo, al segundo Heiruseiro, Nuestra Libertad, y al tercero Pesach.
En el fondo son los estadios de lo que usted hablaba, me refiero a Shimon.
En la historia, niveles. Históricos.
Claro, sí. Pero son niveles.
Sí, sí, sí.
Son, ¿cómo se llama? Alot.
Sí, escalones. Vale.